José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes. Comienza una nueva semana aquí en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos ese gran propósito que ha manifestado el Papa Francisco para la Cuaresma que arranca el próximo 10 de febrero, a la vuelta de la esquina. Que la misericordia de Dios alcance al pecador incluso en el rincón más alejado del mundo. Y ya sabemos, pecador somos cada uno de nosotros. La celebración del miércoles de ceniza en la Basílica de San Pedro estará coronada por la presencia de las reliquias de dos santos contemporáneos y célebres confesores, el padre Pío de Pietrelcina y Leopoldo Mandic. Francisco enviará también por todo el mundo a los que ha denominado misioneros de la misericordia, es decir, sacerdotes que recibirán el encargo especial de llevar el perdón de Dios a las personas y a las situaciones más alejadas. Una iniciativa que hay que sumar a la de autorizar a todos los sacerdotes a que absuelvan los pecados que normalmente están reservados al obispo, como el del aborto. Se trata de un llamamiento a la conversión prácticamente puerta a puerta. El Papa se ha propuesto también revitalizar el sacramento del perdón en un mundo que ha olvidado el sentido profundo de esa palabra, porque piensa que el arrepentimiento en definitiva es un sentimiento negativo que debería ser erradicado. Pues todo lo contrario, en el año de la misericordia Francisco insiste sobre la importancia de la reconciliación con Dios para volver a empezar una y otra vez. Quien ha experimentado en su vida este perdón, subraya el pontífice, se hace consciente de que es vulnerable y que los demás también lo son, y eso le predispone a perdonar y a amar a otros. Esta es la gran pedagogía del sacramento de la reconciliación que toda la Iglesia está llamada hoy a redescubrir. Y hoy hacemos este programa con el recuerdo agradecido y la oración por nuestra amiga y compañera Blanca María Pol y su familia. Damos gracias a Dios por su vida sencilla, verdadera y luminosa, de la que tuvimos experiencia cotidiana tantos años, y confiamos también en que ella interceda por nosotros desde la patria del cielo. Y ahora, como Blanca María nos haría saber rápidamente, tenemos que ir con la información, con las noticias de este día, y ya está con nosotros para eso, para avanzárnoslas, Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a empezar la actualidad en el Vaticano. Allí el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia a los consagrados y consagradas.
Que recordamos, celebran el jubileo en el año de la misericordia, una audiencia en la que han participado unos 5.000 religiosos dentro de los actos que culminarán mañana con la clausura del año de la vida consagrada. El Papa les ha animado a permanecer fieles a la llamada recibida y a continuar trabajando desde la profecía, la proximidad a los más necesitados y la esperanza. Además, esta mañana se han presentado en el Vaticano los actos del curso de formación para los nuevos obispos.
Vamos a apuntar brevemente otras noticias de este lunes, primer día de febrero.
En la Casa Árabe de Madrid se celebran hoy y mañana unas jornadas sobre la protección de la libertad religiosa y la lucha contra la discriminación y la intolerancia. Las ha inaugurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Los obispos de Guatemala han denunciado la ineficacia y corrupción de los organismos del Estado en todos los niveles y piden a los diputados que no defrauden al pueblo que los eligió. México, por su parte, se prepara para la visita del Papa Francisco del 12 al 17 de este mes de febrero, con el reparto a través de las diócesis de 882.000 entradas previstas para los distintos actos. Y tendremos, como todos los lunes, una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en la parte final de nuestro programa y les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o, si prefieren, a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo ya, nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook nos encuentran marcando simplemente Religión COPE. Hoy en El Espejo vamos a acercarnos hasta la casa de acogida para madres gestantes que dirigen las religiosas de los Desamparados y San José de la Montaña en Gijón, un gesto, una obra que ilustra bien este año de la misericordia en el que nos encontramos inmersos. Va a estar con nosotros la directora de este centro, la madre Marisa Montoya. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro espacio para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy un libro con un título llamativo: Historia de un burro en las enseñanzas de San José María. Su autor es Hugo de Acevedo y lo publica la editorial Palabra.
El autor, Hugo de Acevedo, es un sacerdote portugués del Opus Dei que durante sus años romanos convivió con el fundador, José María Escrivá de Balaguer. Es autor tanto de una biografía de Escrivá como de otra de Álvaro del Portillo. Y Y en este libro de ahora, que titula Historia de un burro, por cierto, las ilustraciones de Fernando Ferreiro con diversos dibujos del burro a carboncillo están logradísimas, Hugo de Acevedo toma pie de uno de los tics recurrentes en la predicación y enseñanza constante de San José María Escrivá y cuenta su origen en 1938 durante un viaje por tierras de León. El mensaje lo encontramos también en el librito Camino. Fijaos, dice que el pobre burro está dando nada menos que todo lo que tiene, con toda paciencia, y nos da ejemplo de cómo tenemos que servir a Dios. Por lo dicho, se entiende que resulta habitual encontrar sobre las mesas de los miembros del Opus Dei un burrito que mueve la cabeza al menor movimiento del mobiliario y de ese modo le sirve de provocación para el recuerdo de las virtudes del burro que conviene imitar en la vida cotidiana. Confiesa Hugo de Acevedo que se lo enseñaba con cierto encanto y humor el fundador del Opus Dei. Esta es la teología del borrico, la que se encuentra en el número 998 de Camino. Bendita perseverancia la del borrico de Noria. Siempre el mismo paso, siempre las mismas vueltas, un día y otro, todos iguales. Sin eso no habría madurez en los frutos, ni lozanía en el huerto, ni tendría aroma al jardín.
Así que
lleva este pensamiento a tu vida interior, es lo que concluye.
¿Quién nos lo iba a decir? Que el burro nos da importantes lecciones de vida.
Sí, el burro es un catedrático por las lecciones que nos da, solía decir Escrivá. El bestiario es un género literario que se da en todas las culturas. Los animales hablan y sirven de modelo de ciertos comportamientos ejemplares o morales. El burro es la figura y el prototipo de la perseverancia, de humildad, de fortaleza, de docilidad, de sencillez. Con comentarios jocoso espirituales, el fundador del Opus Dei continuaba una línea pedagógica que ya estaban algunos escritores de la mística clásica. Siempre como un jumento y con alegría. Estas eran las palabras que Escrivá repetía como una ejaculatoria y que recomendaba a los suyos como programa de servicio, de amor y de felicidad.
Pues para terminar, exponnos aquí cuáles son algunas de esas lecciones que nos da el burro, siempre según San José María, claro.
Hugo de Acevedo toma pie de esa teología del borrico de la que hemos hecho mención y va comentándola con la incorporación de diversas enseñanzas vertidas a lo largo de otras intervenciones de Escrivá. Al fin y al cabo, era el borrico una figura recurrente y en la predicación y escritos insistió en sus cualidades. Es humilde, dejándose aconsejar, tiene orejas grandes como antenas para estar atento y saber escuchar, es austero y se contenta con poco, nada caprichoso, resistente en el trabajo, acepta y aprende de los palos recibidos, obedece yendo a donde lo conducen y muchas más. En fin, un libro de agradable y provechosa lectura.
Pues vamos a recordar su nombre, que no va a ser fácil de olvidar. Historia de un burro, en las enseñanzas de San José María, de Hugo de Acevedo y publicado por Palabra. Miguel, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Quién dijo que tiempo de juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está invitando ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. Atrevíbete. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, También sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy está con nosotros la madre Marisa Montoya, que es la directora de la Casa de Acogida para Madres Gestantes, que dirigen las religiosas de los Desamparados y San José de la Montaña en Gijón. Nos ha parecido que es una obra más que ilustra perfectamente este año de la misericordia en el que nos encontramos. Antes de conversar con ella sobre la trayectoria y sobre el perfil de esta Casa de Acogida, Eva Galbache va a trazar el perfil de nuestra invitada en el espejo.
Es la luz del mundo que viene a tu encuentro a quemar tu corazón.
Pues reconoce que tiene muchas manías, pero nos ha confesado una, que le gusta tener siempre las cosas a punto, con un pero, que no llega a todo y a veces tiene que justificarse. Y tiene un hobby, rezar, hablar con Dios, sobre todo al amanecer, cuando está la casa en silencio. Quien así se retrata es Marisa Montoya, una religiosa colombiana de 39 años, la segunda de cuatro hermanos, procedentes de una familia sencilla de Medellín. ¿Cómo olvidar cuando sus padres les llevaban a misa, o las cosquillas de su madre, o el chocolate caliente que les tenía preparado cuando volvían del colegio? Le divertía mucho también hacer de modelo en la peluquería de su madre y pasearse luego con esos trenzados tan bonitos. Aunque donde aprendieron a trabajar todos fue en la microempresa familiar de confección textil. Ella cortaba las telas, hasta que a los 20 años ingresó en la Congregación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña, después de estudiar 2 años de delineante. Nuestra invitada, que ha sido muy deportista y ha practicado atletismo, recuerda cómo reunió a todos en casa para darles la noticia. Ahora su madre dice que es la hija mejor casada. Los primeros años como religiosa estuvo en Colombia, luego vino a España, la fundadora es española, la madre Petra, luego volvió a su país por unos años, hasta que en 2012 le propusieron ser responsable de la primera casa de acogida para madres gestantes. A esta hora, José Luis, están comiendo 6 chicas con sus bebés. El resto te lo va a contar madre Marisa Montoya, superiora de esta casa de acogida de Gijón.
Vamos a adorarle y así, joven cristiano.
Pues ya saludamos a nuestra invitada, madre Marisa Montoya. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta hora del almuerzo.
Buenas tardes también. Pues muchísimas gracias por contar con nosotras. Y pues es una gran alegría poder compartir con todos vosotros pues toda esta labor y gran obra de Dios, ¿no? A través de esta casa.
Cuéntanos cómo surgió dentro de vuestra congregación la decisión de iniciar esta aventura. ¿Qué es lo que visteis en la situación que vive nuestra sociedad? No sé si en concreto en la ciudad de Gijón, donde estáis, para empezar con esto.
Esta casa de acogida, pues, inició, fue una iniciativa de Dios, porque no estaba pensada para ser una casa de acogida para madres gestantes, sino que fue pensada para un hogar de niñas desamparadas. Según las circunstancias y las necesidades que teníamos en Gijón, pues surgió por medio de grupos Pro Vida que se hiciera esta casa para acoger a muchas madres, para que muchos bebés pudieran nacer y para ver muchos niños que nacieran y que crecieran y que se desarrollaran, ¿no? Es una gran bendición la casa. Fue una iniciativa primero de Dios, porque Él lo tenía todo hilado. Y bueno, pues nada, también el arzobispado y la congregación pues vieron muy oportuno hacer esta casa, o sea, llevarla a cabo, porque tiene además mucho de nuestro carisma, que somos madres de desamparados, y que más que una madre, poder ayudar y acompañar a muchas madres más.
Hablarnos precisamente, Marisa, quería pedirte una pequeña pincelada justamente del carisma de vuestra congregación, que, como ahora mismo nos explicabas, pues tiene mucho que ver con que os hayáis embarcado precisamente en esta aventura.
Sí, la madre Petra pues nos dejó un carisma precioso, que es el amor misericordioso, precisamente en ese año de la misericordia, ¿no? Donde acoger a todos en nuestro corazón, sobre todo nosotras, pues a estas madres que vienen muy heridas, estas madres que necesitan el cariño y el apoyo y el empuje para seguir adelante y salir adelante con sus hijos. el carisma es abarca a todos, ¿no? El carisma de la misericordia. Ya la madre Petra pues había dicho desde un principio, ser madres para los desamparados como las madres son para sus hijos por el amor natural. Entonces, nosotras pues como carisma hemos recibido pues también la gracia y la espiritualidad de la madre Petra para también dar ese amor y ese cariño a todos los desamparados.
¿Cómo
en especial, pues, a nuestras chicas, ¿no?
¿Cómo es ese momento inicial en el que llega a la casa por primera vez? No sé si hay un diálogo previo antes de que terminan por asentarse allí, pues con estas mujeres que, como ahora mismo nos decías, llegan muchas veces muy heridas por las circunstancias de la vida, me imagino que con sus miedos, con sus resentimientos, con su soledad, y que además me imagino que no hay una regla fija porque cada una es única e irrepetible.
Sí. Es la verdad. Nosotras iniciamos, es una casa de acogida para madres gestantes, primera de la congregación. Pues también nosotras fuimos primeras en todo esto, ¿no? La verdad es que no estábamos pues muy preparadas, pero realmente Dios nos tenía este gran regalo. El ser madres, ¿no? Veníamos con la disponibilidad de hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para acercarlas a ellas, a Dios, y para que ellas tuvieran más confianza en sí mismas. Pues sí, fuimos enviadas a esta casa, tres religiosas, en las cuales pues ahora llevamos ya 3 años de recorrido, 3 años en los que hemos visto experiencias increíbles, en los que hemos visto nacer muchos bebés. Acompañamos a las chicas en sus partos, acompañamos a las chicas en estos momentos difíciles de qué hago con mi vida, quién me ayuda, quién está a mi lado, pues estamos nosotras las religiosas, pues como madres, acompañándolas en todo momento. La casa, pues de alguna manera, pues fue dando pasos, como una historia de salvación, y fuimos aprendiendo también de las realidades de las mujeres. La verdad es que es una labor difícil porque hay muchas circunstancias complicadas en las madres, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues nosotras nos hemos sentido muy felices el poder apoyarlas. Muchas de ellas, una vez salen de la casa, vuelven otra vez a su casa, porque ellas vienen a visitarnos, a traer sus hijos, o algunas ya están organizadas con una pareja. Entonces, pues también nos da mucha alegría que esta casa sea su hogar, que no solamente sea de unos momentos, sino también pues perpetuamente, que sea su casa, su familia, ¿no?
Antes nos hablabas de que sois tres religiosas las que estáis en la casa, pero también mencionabas al inicio que la presencia y el diálogo con algunos grupos y movimientos pro vida en la ciudad pues había tenido que ver con la puesta en marcha. ¿Siguen colaborando? ¿Hay voluntarios laicos que acompañan también a las madres, que participan en el trabajo de la casa?
Sí, la verdad es que es una bendición, ayuda de todos. Desde el inicio de la casa, pues el arzobispo, don Jesús, pues habló de que era la casa de la alegría, una casa abierta para todos. La labor de la casa la hemos llevado todos, voluntarios, amigos, grupos pro vida, siempre pendientes de que muchas vidas se salven. Entonces ha sido una labor en red. La verdad es que ha sido increíble la ayuda de todos. Siguen habiendo personas súper generosas y buenas que nos siguen colaborando. Mujeres, canguros que vienen a cuidar los niños mientras las mamás trabajan o las mamás estudian. La verdad es que sí, muchas personas están en defensa de la vida, y para nosotros pues ha sido una bendición que se acercaran a la casa y poder entre todos pues sacar esta obra adelante.
Estoy seguro de que más de una vez vosotras habéis tenido que reflexionar y pensar y seguramente también rezar sobre esta sociedad y su dificultad para reconocer el bien inmenso que es cada vida humana, incluso cuando llega rodeada de dificultad. ¿Qué palabra, qué mensaje tenéis vosotras justamente para esta cerrazón que parece tan típica de nuestra época y de nuestras latitudes aquí en Europa?
Sí, pues realmente el bien siempre triunfa y la vida siempre sale adelante, ¿no? Pareciera como que que muchas fuerzas que no quieren que esto salga adelante, pues triunfan. Pero la verdad es que en estos 3 años hemos visto que a la hora de la verdad estas obras grandes las lleva Dios. Y salen adelante porque el defender una vida, el que nazcan esos niños, decía nuestra madre general, madre María Ángeles Vilar, decía muy bonito, que nacieran muchos Beethoven, que nacieran muchos niños, que muchos pudieran cantar y ver la luz. Pues precisamente pues es un ánimo que damos a todos, un aliento para todos los que nos escuchan, de que sigan defendiendo la vida a costa de todo, que a pesar de que hayan muchas fuerzas que no participen o colaboren de nuestra tarea y labor, pues siempre el bien sale adelante, porque las obras, estas grandes obras, pues son del bien que es Dios, ¿no?
Madre Marisa Montoya, directora de esta casa de acogida Nuestra Señora de los Desamparados en Gijón, te agradecemos muchísimo que hayas querido asomarte aquí a través de la ventana del espejo a todos los oyentes de COPE. Un abrazo para tus compañeras y para todas las madres y los chavales que allí hacen su camino con vosotras. Muchísimas gracias
a vosotros y que Dios os bendiga y seguir adelante también defendiendo la vida a toda costa.
Con vuestra compañía y oración. Gracias. Un abrazo.
Amén. Hasta luego.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les hemos avanzado al inicio de este programa. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano. Allí el Papa ha recibido esta mañana a los consagrados y consagradas que participan en el jubileo del Año de la Misericordia.
Pues nos vamos hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues como era de esperar, el Papa le ha entregado a los responsables el discurso que tenía preparado y ha improvisado absolutamente toda su intervención, recordándoles a los consagrados que son 3 los pilares sobre los que se sostiene su vida: profecía, proximidad y esperanza. La anarquía de la voluntad es hija del demonio, les decía, la obediencia es profecía, la proximidad. Hay hombres y mujeres consagrados que están en medio de la gente, incluso dentro del convento de clausura. Y en esta vida, tu prójimo es tu hermano de comunidad. El terrorismo de los chismorreos ha sido una de sus grandes advertencias. Destruye como una bomba y el que lo hace se aleja. En capítulo, sí, en público se puede decir todo. Contra la tentación de la desesperanza, que da la esterilidad de las vocaciones, el Papa confesaba que a él a veces le cuesta tanto ver estas cifras. La solución es rezar más. Y atención a estas declaraciones.
Algunas congregaciones fanno lo experimento de la inseminación artificial.
Algunas congregaciones hacen el experimento de la inseminación artificial. ¿Qué hacen?
¿Qué
reciben,
fanno?
Reciben. Ah, sí, ven. Y después los problemas que hay ahí dentro. No, sí, se debe recibir con seriedad. Se debe discernir bien que esta es una verdadera vocación y ayudarla a crecer.
No, si debe ricevere con seriedad. Si deve discernere bene che questa è una vera vocazione e aiutarla a crescere.
El Papa ha tenido palabras de cariño para las monjas, para su presencia en la vida de la Iglesia, y les recordaba: la obediencia del corazón es un don, es decirle a la gente que hay un camino que te llena de alegría.
Sabemos también, Paloma, que esta mañana se ha presentado allí en el Vaticano el curso de formación para los nuevos obispos.
Eso es el título de Testimonios del Resucitado. Viene a ser el resumen de lo que suponen 8 o 9 días de convivencia para más de 1.500 obispos que han iniciado así su misión pastoral. De todas formas, de la rueda de prensa, lo más comentado ha sido quiénes estaban en la mesa. No solo el cardenal Ouellet, sino Greg Burke, que es el nuevo subdirector de la oficina de prensa del Vaticano, la nueva mano derecha del portavoz del Papa. Por otro lado, tenemos que contar también que ayer se despidió el padre Ciro, que hasta ahora ha ejercido ese papel.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España, y aquí en Madrid se celebran desde hoy unas jornadas sobre la protección de la libertad religiosa y la lucha contra la discriminación y la intolerancia.
Expertos de distintas religiones se reúnen esta mañana en la sede de la Casa Árabe de Madrid y allí ha estado Amparo Latre.
En la inauguración, el ministro de Justicia ha afirmado que la libertad religiosa no está suficientemente protegida y que los datos que revelan los observatorios hablan de un empeoramiento a nivel mundial, que se traduce en crueldad contra las minorías en países de África y Asia y en un repunte de la intolerancia en países occidentales con más garantías. Rafael Catalá ha pedido un consenso a nivel mundial para que tanto los gobiernos como las distintas religiones promuevan la paz, la tolerancia y espacios en los que se fomente el diálogo y el respeto mutuo entre distintas creencias. Está en manos de las propias comunidades, ha dicho, la facultad de demostrar que las religiones son instrumentos de paz.
Y los obispos de Guatemala han denunciado la ineficacia y la corrupción de los organismos del Estado en todos los niveles.
En el comunicado final de su asamblea plenaria, los obispos guatemaltecos afirman que, salvo honrosas excepciones, los diputados constituyen el organismo estatal más ineficiente e inmoral que obstaculiza el logro del bien común. Les piden que no continúen defraudando al pueblo que los eligió y señalan como tareas urgentes generar empleos dignos, una mejor administración del presupuesto nacional frente a la impunidad y el saqueo del Estado y la reforma de la ley electoral y de partidos políticos para una mejor administración.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestro portal cope.es en la pestaña de religión. Les preguntamos qué les parece más importante en este año de la misericordia.
Y les ofrecemos tres posibilidades. Primero, la mirada a Cristo crucificado, el rostro familiar de la misericordia del Padre. Segundo, que frecuentemos el sacramento de la penitencia. Y tercero, la recuperación de las obras de misericordia en nuestras comunidades.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Ahora les dejamos en el Mediodía COPE con la mejor información de España y del mundo, que como siempre les trae José Luis Pérez con todos los compañeros de informativos. Y por supuesto, con la memoria muy viva de nuestra compañera Blanca, que hasta hace nada, pues ahí estaba. Que el Señor la tenga consigo. Hasta mañana, buenas tardes.